¿Quién dice que la juventud de hoy no se implica, que estamos ante una generación dormida? Bueno, pues te vamos a demostrar que nada de eso es cierto. Hoy en Copia Euskadi vamos a dedicar un espacio especial a conocer un proyecto de Kutxa Fundazioa en Gipuzkoa que nace con una idea muy sencilla pero también muy poderosa: inspirar vidas. Porque todos en algún momento hemos necesitado de un impulso, de una historia que nos haga mirar de otra forma y que nos recuerde que sí se puede. Estamos hablando de Inspira Bizitzak, una iniciativa que desde el año 2011 busca precisamente eso, encender pequeñas luces en los más jóvenes, ofrecerles referentes cercanos y reales, personas que comparten sus experiencias para motivarles y ayudarles a descubrir su propio camino. Estamos en el Kursaal, en San Sebastián, en Donosti. Imagino que estás escuchando todo el ruido, el bullicio de esta gran cita, y a lo largo del programa de hoy vamos a conocer mejor este proyecto y algunas de las personas que lo hacen posible. Es el caso de Marijo Irisarri. Ella es la responsable de Inspira Bizitzak, un evento pensado para ayudar a los y las jóvenes a decidir su trayectoria. Bueno, por dejarlo claro desde el principio, no es un evento solo para grados universitarios, está dirigido a alumnos de cuarto de la ESO, bachiller o segundo ciclo de FP. Es decir, que aquí están representadas profesiones de todo tipo. Hola, Marijo, ¿qué tal?
Eguerdión. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí de lo que se trata es de abarcar todo el abanico posible, porque se necesita de todo, ¿no?
Efectivamente, organizamos este evento para visualizar la adolescencia y la juventud como un viaje hacia el futuro personal de cada individuo. Y así lo creemos, y por eso organizamos Inspira Bizitzak, que busca ayudar a la juventud a descubrir, canalizar sus pasiones y talentos y fomentar su implicación en la transición ecosocial y la construcción de una sociedad más justa y sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos diferentes actividades, sí, como premios, charlas y, entre otros, pues un evento como este, un encuentro que aúna alumnado con profesionales de diferentes disciplinas.
Bueno, lleváis desde el año 2011, esta es la edición número 14. Yo aquí veo muchísima gente, hemos visto antes el auditorio lleno. ¿Cuántos alumnos, cuántos chicos y chicas han venido?
Pues han venido de 33 centros educativos, 1.800 alumnos y alumnas.
Sí. Impresionante. Esto tiene dos partes. Por un lado está lo que decíamos en el auditorio, se les presentan ponencias, pequeñas en duración, porque el contenido puede ser denso, son pildoritas, ¿no?, que se van sucediendo de distinto contenido, y luego tienen una segunda parte que es la de los stand.
Eso es. En una primera parte, hemos escuchado 11 comunicaciones, les llamamos nosotros, en el que los profesionales y las profesionales resumen en 7 minutos su itinerario académico y profesional. No es fácil, porque en 7 minutos es poco tiempo.
Sí, la verdad, pero bueno.
Pero bueno, sí que queremos que el alumnado tenga una pincelada, un poquito una orientación general de lo que han hecho, qué decisiones han tomado, por qué las han tomado y hacia dónde les ha llevado esas decisiones, ¿no? Porque ellos y ellas, estos profesionales que han compartido con nosotros estas comunicaciones, han pasado por ahí y han sido jóvenes, han tenido de entre 15 a 17 años, han decidido cosas, se han equivocado, pero bueno, han vivido ese proceso y lo quieren compartir con ellos y con ellas. Y esa es la primera parte un poco del encuentro.
Sí, que es la que habéis terminado ahora, a las 12 del mediodía. Me decías eso antes, que tienen que perder el miedo a equivocarse, hay que perder el miedo a equivocarse.
Sí, en esa edad de 15, 16, 17 años tienen que tomar decisiones importantes que van a determinar su futuro académico y profesional. Entonces, no es fácil. Muchos tienen claro lo que quieren hacer desde pequeños y pequeñas, pero hay muchos de ellos y de ellas que no lo tienen tan claro. Entonces, queremos visibilizar la mayor variedad posible de recorridos, de itinerarios, de profesiones dentro de las profesiones STEAM. ¿Qué es eso de STEAM? Pues son, sí, profesionales que se han dedicado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las humanidades y las matemáticas. Entonces, intentamos captar profesionales que nos transmitan desde diferentes disciplinas y visiones pues cuál es su recorrido y a qué se dedican actualmente, porque puedes hacer química, física o ilustración, pero luego las salidas profesionales son muchas y muchas veces no tienen una idea clara de a qué se pueden dedicar.
Yo me imagino que en esta trayectoria, desde el año 2011, habrán cambiado mucho las cosas. Desde pensar que antes quizá los grados universitarios eran la opción mayoritaria, a en los últimos años que estamos viendo cómo la formación profesional gana enteros, pero vamos, a marchas agigantadas. Eso lo notáis también vosotros.
Sí, hay mucha oferta en los grados formativos de ciclos medios y ciclos superiores. Hay mucha variedad, pero también hay mucho desconocimiento, porque muchos grados son nuevos. Entonces sí que a partir desde el año pasado nos propusimos el representar también a profesionales que hayan estudiado un ciclo medio, un ciclo superior, y gente que generalmente suele ser muy emprendedora también, gente muy motivada, y bueno, pues que visibilizar también esos ciclos que ahora están empezando, que igual no tienen tanto recorrido como las carreras,
claro, sí,
pero que también están ahí, que son una muy buena opción. Y que luego todos los caminos confluyen, porque gente que hace un ciclo formativo luego puede pasar a hacer estudios en la universidad, o personas que han hecho estudios en la universidad también las tenemos aquí, se han hecho luego un ciclo formativo. O sea que es una bidireccionalidad que se da mucho.
Claro, primero se escuchan esas comunicaciones, como tú me decías, imagino que cada uno obtiene ahí un poquito, o se aclara o le abren más expectativas, y después salen y van ellos ya directamente, ellos y ellas, a los stands, porque hay un montón de stands. ¿Cuántos tenéis?
Sí, tenemos 56 stands con 80 profesionales, en algunos hay más de una persona, y tenemos desde el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos,
o sea, colegios profesionales están representados.
La Escuela de Hostelería también ha venido. También hay profesionales de la rama de la química, física, bioquímica, ilustradores. Tenemos un DJ, porque ahí también hay una brecha muy importante, que es la de la música. Tenemos gente que ha hecho Bellas Artes, que se dedica al mundo de la educación, de empresas. Bueno, hay una variedad de autónomos, de gente que trabaja por cuenta propia y por cuenta ajena. Bueno, mucha
de todo,
gente,
¿no?
Mucha variedad.
Porque
eso es lo bueno, ¿no? Que haya mucha variedad, que haya muchos profesionales distintos. Y ahora este jolgorio que se escucha es eso, que los jóvenes
moviéndose, ¿no? De stand en stand.
Van de un stand a otro. Ellos saben previamente qué personas van a estar aquí en el encuentro, y muchos de ellos ya en clase preparan preguntas y a dónde van a ir. Saben de qué categorías, de qué itinerarios van a venir, qué profesionales van a participar, y ya tienen preguntas preparadas. Y preguntan de todo.
O sea, van un poco a tiro hecho ya.
Sí.
Sí, sí.
Algunos van un poco viendo qué es lo que hay, pero muchos de ellos ya van un poco encaminados hacia lo que quieren. También es verdad que es una oportunidad muy buena para dejarte sorprender, porque quizás te encuentres profesionales que dices, pues esto me interesa.
O quizá vengas con una idea y salgas de aquí con otra completamente diferente.
También ha pasado. Nuestra experiencia de 11 años, de 14 ediciones, perdón, sí, desde el 2011, sí que nos dice que hay gente que dice, bueno, pues no, esto no es lo mío, yo pensaba que sí, o bueno, me reafirmo y creo que esto realmente es lo mío, o lo voy a intentar, o bueno, pues ver un poco, aclarar dudas. Están en un momento en el que están muy influenciados por las familias, en casa se influencia mucho, hay estudios que nos dicen que las familias influyen mucho, y bueno, si esto ayuda a poner un poquito de claridad en sus decisiones, pues nos damos por satisfechos desde Cucha Fundación.
Con ese mensaje, ¿eso te gustaría que se llevase cada uno de los que asisten al encuentro cuando vuelvan?
Pues mira, me gustaría que si conseguimos aclarar un poco las dudas, las incertidumbres, que se vayan un poquito más seguros de lo que van a hacer, nosotros nos damos por satisfechos, sí.
Pues Marijo Irrisarri, responsable del proyecto Inspira Bizitzak, mil gracias.
A vosotros por venir.
Y así vamos a alcanzar ya las 12:30. Te quedas con Herrera en COPE. Nosotros nos vamos a COPE Más. Auditorio del Cursal en San Sebastián. Bueno, el Palacio del Cursal, mejor dicho, porque el auditorio acaba de despejarse. Acaban de salir de los casi 1.800 chicos y chicas que están participando en Inspira Bizitzak, un evento pensado para ayudarles a decidir su trayectoria. Conmigo se encuentran ya dos de los ponentes que acaban de participar. Ellos son Diego Urruchi y Mayalen Borrero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ambos.
Guardión, Susana.
Opa, ¿qué tal?
Bueno, voy a presentaros a los dos. Diego es ponente y además él cuenta con un stand. Tiene la empresa, es gerente de la empresa Media Attack, que entre otras cosas gestiona La Perrera, un centro de innovación social de Bilbao, que se encuentra en un edificio emblemático de Basurto, una especie de centro sociocultural para jóvenes, un laboratorio ciudadano, creo, de innovación social y tecnologías emergentes. Tú estás muy vinculado al cine, bueno, has tenido un Goya. ¿Qué es lo que has venido a trasladar aquí a los más jóvenes, Diego?
Pues, en primer lugar, yo creo que despertar la curiosidad, ¿no? Es muy importante, estábamos hablando ahora off the record de que hay mucha gente que viene aquí sin saber qué va a ser en un futuro, o que tiene una idea y se le puede cambiar, o que ni siquiera tiene una idea. Entonces, despertar curiosidades. Mi interés es despertar ese prurito, decir, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llego a trabajar en este proyecto? ¿Cómo puedo trabajar en una empresa o desarrollar otros proyectos que tengan impacto? Es despertar ese interés.
Y tú, Mayalen, bueno, tú déjame que te presente primero, porque tú también has sido ponente, además con un tema de máxima actualidad. Tú eres investigadora en ética en inteligencia artificial. Claro, los oyentes no te ven, no saben que tienes 22 añitos nada más. ¿Tú qué querías ser de mayor?
Yo quería ser artista.
Mira, a Diego le habías podido seguir, ¿no?
Curioso el cruce entre el arte y la ciencia, y que siempre han sido disciplinas separadas, pero que en realidad son parte de lo mismo. La matemática, a la hora de hacer diseños fractales o diseños como hacían en Granada, en la época musulmán, es base la matemática. Entonces, arte y matemáticas, arte y ciencia no van separados.
Se dan la mano. Lo que pasa es que hemos pensado igual demasiado tiempo que sí que era así. Cuéntame tú en qué estás exactamente. ¿Tú qué les has trasladado a los más jóvenes de tu ámbito? ¿Qué les has dicho?
Pues mira, yo en relación a lo del arte, yo al final sí que he trabajado mucho desde la pasión. Trabajamos sobre todo en la brecha digital, que era lo que más me llamaba la atención. Al final, mi familia tiene una empresa de informática, entonces yo siempre había visto cómo la tecnología pues al final daba forma a cómo la gente se relacionaba con ella. Y yo empecé con la brecha digital, pero luego me fui a Estambul, estudié relaciones internacionales y en una clase de historia sobre el Medio Oriente y todo el tema del Imperio Otomano me di cuenta que la tecnología tenía valores. Entonces allí, cuando volví, voy a hacer prácticas en Tecnal y en ética de IA, y siempre siguiendo la pasión, como cuando empecé con el arte, que de hecho seguí con el tiempo, pero me centré luego en la tecnología artificial, he seguido ahí. Y algo que les he comentado mucho es eso, que tengan en cuenta la pasión que sienten por lo que quieran hacer, porque si algo nos va a aportar la inteligencia artificial, es una herramienta brutal para fortalecer aquello que queremos hacer. Yo conozco casos de gente que se ha dedicado a su pasión, como puede ser la panadería o tener una biblioteca, y gracias a la inteligencia artificial han podido llevarlo adelante y ser las primeras en lo que tienen. Así que es lo que les he querido aportar. Luego también les he retado que cuando se pongan delante de un stand, vean y sientan qué es lo que sienten acerca de lo que les están diciendo, porque va a ser a partir de eso lo que va a transformar los empleos del futuro. Dicen que van a desaparecer o que vamos a dejar de trabajar en ciertos temas, y yo lo que personalmente opino es que se van a transformar en aquello que queramos que se transformen.
¿Has apelado a la emoción?
Sí, pero creo que es el conductor y por lo que tenemos que dejarnos llevar en esta era de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que lo máximo lo que nos puede aportar la inteligencia artificial es fortalecer aquello que nos encanta, y algo que hay que tener en cuenta es que lo mejor que podemos ser en lo que la IA jamás va a poder ganar en ser humanos. Creo que va a ser clave el hecho de que fortalezcamos aquello que nos hace humanos, que es el sentimiento y la pasión.
¿Qué te parece, Diego?
Comparto totalmente la visión de Mayalen. Es decir, estamos hablando también off the record de la importancia de las competencias blandas, que no son blandas per se,
sino habilidades.
No solo aprender cómo mecánicamente se hace algo, etcétera, sino las capacidades en la ética, en la filosofía, en las competencias personales a la hora de relacionarse, que es algo muy importante que yo les querría trasladar a los jóvenes y a las jóvenes. En un mercado copado, un mercado laboral copado actualmente, y que incluso hay muchos puestos de trabajo que están en tela de juicio porque están llegando tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, yo abogo porque estudien, trabajen e intenten hacer un progreso en su vida futura a partir de la pasión. Eso no hay duda, no hay duda. Pero también desde el motu propio. Nadie les va a sacar las castañas del suelo, del fuego. Entonces, si se sincrónicamente tienes una pasión por algo, vete a por ello y trabaja en ello para poder trabajar en un futuro, porque van a ser muchos años por delante los que vas a estar en un puesto de trabajo. Entonces, la pasión y las competencias blandas son muy necesarias.
Bueno, y además que son esencialmente humanas. En eso no tenemos rival. Eso no nos lo puede quitar nadie. La inteligencia artificial no puede tener esa empatía, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pero también hay, por ejemplo, sería muy interesante dejar que la inteligencia artificial incluso piense en lo que es una ética en inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que jamás nos van a poder quitar, y es el pensamiento propio, el arte. También te hemos estado hablando antes del arte y lo que significa que, por ejemplo, un Dalí cree arte, ¿no? Al final, y por lo que yo me metí en el máster de filosofía, es para poder crear mi propia opinión. Pero sí es verdad que creo que se requiere a nivel social, global, hacer una reflexión personal, que es lo que la IA, lo que has comentado, jamás va a poder hacer, sobre lo que realmente queremos que pase, porque también puede pasar mil cosas, y lo que queremos que pase y lo que se puede utilizar. Entonces yo creo que en eso jamás nos va a poder quitar.
Específicamente en La Perrera, en Bilbao, tenemos un programa para gente de entre 18 y 35 años que está enfocado en un debate con herramientas filosóficas sobre temas tecnológicos. Es decir, hoy en día es súper importante saber que, oye, yo tengo OpenAI o tengo Perplexity, pero ¿qué uso hago de él? ¿Cómo se entrena ese modelo? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces creo que es muy importante plantear encima de la mesa, desde el instituto hasta la universidad, hasta la población en general, un pensamiento crítico en torno a la tecnología.
¿Qué es en lo que tú estás formándote ahora mismo, no, Mayalen?
Sí, a ver, si es verdad que no hay una formación clara y por eso he optado por trabajar.
Claro, hay que utilizar distintas disciplinas. Tú has optado por la filosofía ahora mismo, ¿no?
Sí,
para
llegar
a ese posicionamiento ético de la inteligencia artificial.
Sí, y algo también que les he comentado a ellos es que lo que les va a diferenciar de los demás es el que toma acción. Yo puedo estudiar una filosofía, yo puedo estudiar unas matemáticas en inteligencia artificial, pero si no lo pongo en práctica y me expongo a situaciones igual de riesgo ético o dilemas éticos o dilemas matemáticos, en el caso de matemáticas, jamás vas a llegar a entender lo que es la inteligencia artificial. Entonces, sí.
¿Os han preguntado algo ellos? No sé si tenían opción de hacerlo o no.
El stand, a mí personalmente me han preguntado preguntas prácticas y funcionales.
Claro. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Qué hago con esto?
Para trabajar en tu empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo hacer para llegar a ser director, guionista, etcétera? Entonces yo les invitaría, también siguiendo un poco el hilo de lo que dice Mayalen, a salir de esa vida, de esa visión funcional y práctica 100%. Y decidir qué es lo que quieres, apostar por ello y trabajar en ese espectro, en ese ámbito.
Bueno, porque trabajar en algo que te apasiona, que te gusta, es casi la mejor recompensa que uno puede tener, ¿eh? Porque luego la vida laboral es muy larga, aunque ahora ya sabemos que apenas pasan 2 años en cada empresa.
Sí, estábamos mirando que el tiempo medio de permanencia en una empresa actualmente es 2 años con 4. Es muy diferente a cómo se veía en generaciones anteriores, que terminabas una carrera, estabas colocado o colocada y te tirabas 40 años trabajando hasta jubilación.
Impresionante, ¿no? El trabajo que tenéis por delante. Pues Diego Urruchi y Mayalen Borrero, ha sido un placer escucharos. Ahora quienes los tienen que escuchar son todos estos casi 2.000 chavales que están en el cursal. Mil gracias a los dos.
Mil esker.
Agur.
Y para que cierre también sus puertas aquí en el cursal Donostiarra, el evento Inspira Bizitzak, del que te estamos hablando durante todo este mediodía, un evento por el que han pasado casi 2.000 chavales para tratar de discernir, de decidir, de ver qué es lo que van a hacer en el futuro. Así que casi con lazo hemos podido pescar a 3 de ellos para que se sienten aquí con nosotros a contarnos cómo ha sido su experiencia. También lo hace la profesora de ellos 3, que es Begoña. Todos son del Colegio San Patricio de Donosti. Así que gracias por acercaros a los micrófonos de COPE, los 4.
Muchas gracias.
Porque ella es Begoña, pero tenemos a Leire, a Unai y Álvaro, que son los alumnos de primero de bachillerato que se han acercado a participar. Begoña, ¿tú es la primera vez que vienes? No.
No, yo la verdad es que estoy viniendo desde la primera edición, o sea que conozco toda la trayectoria.
¿Y cómo los ves? ¿Cómo ves que ha evolucionado esto? ¿Ha habido muchos cambios?
Impresionante.
¿Sí?
Empezamos con un grupo pequeñito, lo que era ciencias. Hace 2-3 años lo empezaron a ampliar a la rama de sociales, humanidades, pero seguíamos allí en Eureka Museo, y este año ha sido un salto impresionante. O sea, 2.000 personas de todas las profesiones, de todas las oportunidades, y aquí en el Cursal.
Sí, porque hay de todo, porque hace falta de todo. Nos lo decía la organizadora desde el principio, es que hacen falta profesiones que no se nos ocurren, quizá la fontanería, por ejemplo. ¿Y por qué no? Sí, también sigue haciendo falta. Vosotros, mira, empiezo por ti, Leire. ¿Tú venías con una idea ya clara? ¿Tú tienes claro lo que quieres hacer, lo que quieres estudiar o no?
Quería estudiar medicina, era una idea que ya tenía, y ahora al venir aquí, bueno, me ha gustado mucho la charla de medicina, y al venir aquí pues me he dado cuenta de que sí, quiero ir a por ello, y a ver, pues solo me queda esforzarme.
O sea, tú te reafirmas.
Sí.
Es que nos contaban antes de una persona que venía pensando, ah, yo quiero estudiar enfermería, y aquí le ocurrió todo lo contrario. Vio que no era para ella el mundo de la enfermería. ¿En tu caso sí?
Sí, sí, yo creo que sí, de momento.
Unai y Álvaro también se han acercado hasta aquí. Yo no sé, en vuestro caso, tú, Unai, por ejemplo, ¿tenías clara una idea o te vas con algo claro desde aquí o con más dudas?
Bueno, yo no tenía mucho claro lo que quería hacer.
Sí.
Sabía que algo relacionado con ingeniería o arquitectura o algo así, pero hoy me ha llamado también la atención algo con el cine, que más, bueno, no sabía de ello, y pues me ha llamado la atención.
Uh-huh. Algo en lo que no habías pensado, quizá.
Eso es, por eso me ha llamado la atención. Nunca uh-huh. lo había imaginado, por así decirlo.
Sí, sí, como profesión.
Eso es.
Ajá. ¿Y en tu caso, Álvaro?
Yo, al igual que mi compañero Unai, pues no tenía claro las cosas. Y bueno, venir esto ha ayudado enormemente para ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a elegir una carrera o un grado. Y bueno, pues ahora no salgo con menos dudas, pero sí con más opciones a elegir.
Ah, mira, está muy bien eso. Sales con dudas que ya tenías, y que es bueno dudar, sí. Pero sí que se te han abierto un abanico de más posibilidades, ¿no? Además, os veo a los tres que tenéis aquí panfletos, es decir, que habéis pasado por los stand a interesaros y a preguntar. ¿Tú dónde has estado, Álvaro?
Pues, bueno, me he interesado por el de geología porque ha sido simplemente el primer stand que he visto que estaba libre. Y, bueno, ha sido interesante ver que la gente que tiene un espíritu aventurero puede que llegue a ser su carrera. Y bueno, nos hablaba de cómo se localizan los recursos naturales para luego poder prevenir, por ejemplo, riesgos naturales, como puede ser inundaciones o erupciones de volcanes.
¿Y a qué eso no se te había ocurrido?
¿Eh?
¿A qué eso no se te había ocurrido
no,
antes?
No, para nada, no se me habría ocurrido.
Bueno, tenéis todavía un año, ¿eh? A ver, que estáis en primero, quiero decir que no tenéis esa presión que sí se ve más en segundo de bachiller, ¿no, Begoña?
Eso es, sí. Tenemos un año para ir pensando, para irles acompañando. Por suerte tenemos muy organizada lo que es la orientación. Disponemos de una persona en el centro y luego todos los tutores. Y ese acompañamiento, que empieza en cuarto un poquito, en primero de bachillerato pues ya van a tener charlas, van a venir de centros de FP, de la universidad, y será en segundo donde ya sea el culmen, porque ahí tener que a principios de año elegir por dónde van a ir, pues es difícil. Así que vamos a ello, vamos a acompañarles.
De todas las maneras, es mucha la presión. Os sentís muy presionados, porque no solo porque hay que elegir, sino porque se espera de vosotros que acertéis a la primera, ¿o no?
Bueno, a ver, a mí siempre me han dicho que no pasa nada si elijo algo y luego me arrepiento o decido cambiar. Entonces, presión por eso no, en plan, yo creo que siento más presión por el hecho de que justo lo tengo claro y la carrera que quiero hacer, pues la nota es bastante alta, entonces al final me tengo que esforzar mucho y tal, pero siento más presión que me pongo yo para sacar la nota que la que me pone el resto.
Porque es muy exigente, sí. En este caso, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
¿Y tú, Unai?
Bueno, pues yo, como Leire, tampoco tengo ninguna presión en ese sentido, pero más bien tengo presión de cara a saber lo que quiero hacer con mi vida, lo que quiero hacer en plan cuando sea mayor, y por eso quiero elegir bien, para no tener que estar cambiando, tener siempre ese principio algo claro.
Ajá. Bueno, por lo menos por dónde, ¿no? De todas las maneras, fíjate que nos decía al comienzo del programa la organizadora de la feria que también hay que perder el miedo a equivocarse, porque a lo mejor, quién sabe, empiezas un camino y luego ves que no, que por ahí no, y te puedes dirigir hacia otro, ¿no? Al final. Eso también se ve, ¿no, Begoña? Sí, a ver, es lo más sensato. De hecho, antes les estaba diciendo una exalumna que me encontré la semana pasada, brillante a más no poder, y me dice, he dejado el trabajo. Y yo, bueno, ¿y por qué lo has dejado? Dice, no estaba a gusto. Yo quería algo más, quiero más, algo que me dé, y he decidido dejarlo. Ya le dije, mira, la mejor opción es la que has tenido. O sea, siempre hay que ser valiente, analizar y decir, ahora no es el momento para esto, ahora estoy para otra. Entonces, bueno, yo le suelo decir, yo soy bióloga de profesión, pero cuando estaba segundo de bachillerato, de pronto me planteé si hago filosofía y si hago informática, y me encanta todo, pero yo bióloga, que desde los 6 años tengo mis preparaciones de microscopio, o sea que hay que aprender, y por eso ahora les tenemos que acompañar a saber en algún momento decir no y ya está. No ha pasado nada.
Exactamente, que la vida es muy larga. Chicos, que os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí. Begoña, Leire, Unai, Álvaro, tenéis todo el curso por delante, el curso que viene también. Gracias. Gracias a los cuatro, ¿eh?
Vale, es que ricasco.
Suri, agur, gracias.
Agur, agur.